Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En memoria del Viernes Santo, estamos invitados todos los viernes a considerar la pasión del Señor, alimentar nuestra vida interior, pues en esos acontecimientos que nos salvan. Y como sabemos, en la pasión pues hay un momento importante, que es el momento en que el soldado le abre el costado a Jesús y brota de su pecho sangre y agua, porque la lanza no solo abrió el costado, sino partió también el corazón. Por eso en la representación del corazón de Cristo siempre se pinta abierto, herido, y se pone también con los signos de la pasión: la corona de espinas, la lanza. Y por eso también los viernes son días en los que estamos invitados a considerar el Sagrado Corazón de Jesús, como él mismo se lo pidió a Santa Margarita. Al viernes siguiente, cuando termine la octava del Corpus Christi, quiero que se establezca una fiesta para mi corazón. Y la Iglesia ha dispuesto también que todo un mes, se dedique a la devoción del Sagrado Corazón, pues el mes que suele caer el Corpus, y por lo tanto también la solemnidad del Sagrado Corazón, el mes de junio. Juan Pablo II decía: celebrar el corazón de Cristo significa dirigirse hacia el centro íntimo de la persona del Salvador, sede del amor que ha redimido al mundo. Pues el centro íntimo es que vea la persona del Señor al conocimiento interno de Jesucristo, a lo más suyo, a lo más personal, a lo más propio, a lo que puede ser como su secreto. ¿Y qué tiene el Señor en su corazón? Pues dice el Papa: ahí está la sede del amor que ha redimido al mundo. El amor que ha redimido al mundo. Pues tenemos que considerar cómo la redención no se hace, podríamos decir, por los músculos desgarrados o por la sangre que brota, sino por el amor que redime. Es decir, lo que le da valor al desgarramiento de los músculos, o a la entrega del cuerpo, o a la efusión de la sangre, es el amor con que Cristo está asumiendo eso. Por eso el momento central de la redención también es cuando Jesús, ahí en el huerto de Getsemaní, toma sobre sí todos los pecados del mundo, desde el primero de Adán hasta el último que se cometa, pues no sé, los pecados del anticristo, los pecados de la gran apostasía, y todos los del medio, también los nuestros, todos, la suma de todos los pecados, una situación verdaderamente terrible. Y los toma aquel que es, pues, la pureza inmaculada, el cordero sin mancha, aquel que más que nadie podría sentir una especial repugnancia por los pecados. Los asume y dice: yo, cargado de los pecados, voy a la cruz. Voy a redimir los pecados. El amor que redime al mundo. Ahí está la sede del amor que redime al mundo. Corazón de Jesús, sede del amor que ha redimido al mundo. pues haz mi corazón semejante al tuyo, yo tendré también que parecerme en esto al Señor. Y podría decir, bueno, pues Cristo me dice cómo debo ser. Cristo revela el hombre al propio hombre. Dice, ¿cómo es el amor que redime? ¿Cómo es el amor redentor? ¿Cómo es el amor que tengo yo que tener? Pues, ¿cómo es el amor realmente puro? Pues es el amor que asume los pecados. Es el amor que salva. El amor de Cristo es un amor que no condena, sino que salva. El amor que toma sobre sí las miserias y las lleva a la cruz, es el amor vicario, el sufrimiento vicario. Yo me pongo en tu lugar porque te amo, me quedo con tu miseria y la redimo. Pues, vamos a decir, el corazón de Jesús, sede del amor que ha redimido al mundo, ruega por mí, para que yo tenga también esta manera de querer a mi prójimo, a todos, haciendo míos sus pecados, sus defectos, sus miserias, aprendiendo a no condenar, sino a redimir, asumiendo las miserias de mi hermano en el sufrimiento vicario. Y podré pensarlo desde las cosas más sencillas, desde una miseria física que tenga alguien. Dice, tú lleva su miseria, alíviale su miseria, como dice San Pablo, alter alterios, o sea, unos a otro, lleven las cargas los unos de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. O ese punto de camino tan bonito que dice, cuando hayas terminado tu trabajo, haz el de tu hermano, ayudándolo por Cristo con tal delicadeza y naturalidad que ni el favorecido se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes. Esto sí que es una fina virtud, hijo de Dios. Asume el pecado de tu hermano, asume la carga de tu hermano. Sí, pero yo hago al revés, yo no asumo sus pecados, sino que inmediatamente los condeno, los rechazo, me chocan, los critico o me enojo. Dice, ¿por qué advierto un defecto de otro, una falla de otro? Pues porque Dios te ha dado a lo mejor pues un ojo atento. Pues es malo. Pues es malo si reacciono mal. Yo a lo mejor en la primera reacción que tengo, pues sí, es de fastidio, de enojo, de rechazo, de condena, pero después, bueno, ya, ahora rectifica. Ahora reza por esa persona y asume su carga. Llévala a tu propia lucha, aquello que estás viendo, porque quieres tener un amor redentor, un amor salvífico. Veo que tiene un defecto, pues ¿qué defecto tiene? Lo que sea, es que es una persona poco mortificada. Bueno, tú asume su miseria, tú mortifícate más. Sabes, como pues el santo cura de Ars, que sabía de un gran pecador o había confesado a un gran pecador y decía, pues tu penitencia es reza a un padre nuestro. Y después él se daba disciplina de sangre, o sea, él asumía el pecado. Ese es Cristo. Es el corazón de Cristo, el corazón misericordioso, el corazón que salva y que pues está aplicando también en definitiva una verdad de fe muy pues importante, fundamental, que es la comunión de los santos. Ayúdale con tu propia entrega. Ay, puedo decir, esa señora está desesperada, verdaderamente lloriquea por los pasillos y en el confesionario y en todas partes, porque pues por lo que sea, porque su esposo es un ebrio irredento, pues un borracho irredento, pues a ese redímelo, tú redime. ¿Cómo lo redimo? Pues no tomes café, no tomes Coca-Cola y no tomes tu, ¿cómo se llama? Tu digestivo después de comer, que te gusta mucho. Le estás mandando una gracia especial para su falta de sobriedad, porque tú estás asumiendo su mal. Es que sí lo quiero mucho, pero tiene este defecto. Sálvalo. Es el amor redentor de Cristo. Ahí tengo que llegar, porque como sabemos, hay un sufrimiento vicario. Por la comunión de los santos es lo que ha hecho Jesús. Dicen por eso que el sufrimiento que más agrada a Dios es el de los bebés que están enfermos. o de los niños abortados. ¿Por qué? Pues porque son puros. ¿Por qué están sufriendo si no tienen ninguna culpa? Ah, pues sufren por el mundo, sufren vicariamente, son Cristo. Lo ves también en la vida de algunos santos, por ejemplo, en la vida de Santa Teresita. Pues, como le dijo su confesor en una ocasión, o sea, yo en la presencia de Dios le digo que usted no ha cometido nunca un solo pecado mortal. Claro que había cometido pecados veniales, porque, pues, nadie está libre de cometer pecados veniales, absolutamente nadie, excepto la Santísima Virgen. Pero le dijo, no ha cometido usted ningún pecado mortal. Y luego vemos su enfermedad y su sufrimiento, por ejemplo, su sufrimiento de la noche oscura del espíritu, su oscuridad de la fe. Yo nunca había cometido ningún pecado contra la fe, porque Dios le manda estas terribles oscuridades de fe. Y después vemos su agonía tan larga, su enfermedad tan dolorosa, lo mal que la cuidaron, los malos remedios de aquella época, todo lo que sufrió. Dice, ¿por qué está sufriendo? Si sus pecaditos veniales, pues a lo mejor con que hubiera hecho una hora de silicio los hubiera ya saldado, sus pecados veniales, o con la penitencia que le dejaban en la confesión. Bueno, pues es un sufrimiento vicario, está sufriendo por, pues a lo mejor como ella se ofreció por los misioneros, por el apostolado de los misioneros, y es la patrona de las misiones sin haber salido de su ciudad, bueno, por lo menos de muy pocos kilómetros o de Europa. Bueno, sufrimiento vicario, el dolor más puro. Es que tú asumes, es que tienes la culpa de, pues sí, no, tú también tienes la culpa. Dios te amó a ti siendo pecador y se entregó a la muerte y se desgarró los músculos y se llenó de la sed del amor que redime al mundo, no porque fueras bueno, sino por pecador. Pues es la misericordia, haz mi corazón misericordioso, dame misericordia, porque mi corazón no es misericordioso, mi corazón es un corazón duro, condenatorio, cerrado, envidioso, como el del hijo pródigo o del hermano del hijo pródigo, de ese hombre que condena a su hermano. ¿Sí? No tienes por qué estar aquí. Y lo decía, pues, porque el Señor está retratando ahí el corazón de envidia, como es envidioso el corazón de Caín con Abel, y el de, pues, el rey Saúl con el rey David, envidia. No misericordia. Santo Tomás en esas frases lapidarias, pues tiene una muy bonita, dice, entre todas las virtudes que se refieren al prójimo, la principal es la misericordia. O sea, sí, la caridad, pero en la caridad hay como un toque muy especial, muy bonito, muy de Dios, que es la misericordia. Sé misericordioso. Además, ¿cuánto nos conviene ser misericordiosos? Porque el Señor promete, pues, el ser juzgados con la medida como nosotros lo hemos sido. O sea, mientras más misericordioso seas, pues tendrá Dios más misericordia contigo. Con la vara que midas serás medido. Aplícate tus juicios a ti mismo y verás que, pues, que te darás cuenta de que no te gustaría que te juzgara Dios así. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Sean misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial. Cor Jesu Sacratissimo et Misericors. Ora pro me. Dame tu corazón misericordioso, cámbiamelo. Es que esta persona es así, con este defecto y este otro, y este otro, y este otro, y este otro, no cambia y no cambia y no cambia, pues cambia tú, o sea, cambia tu corazón. Asume su pecado, redímelo. Corazón de Jesús, sede del amor que ha redimido al mundo, Ahí está el amor que ha redimido. Pues ojalá diga, mira, aquí está otro corazón que también redime. Otro amor que se parece al amor de Dios. El amor de Dios es creador, da la vida del ser. El amor de Dios es redentor, el amor de Cristo es redentor. El amor de Dios es santificador, el amor del Espíritu Santo. Pues mi amor es creador, es, o debe ser creador. Yo afirmo la, pues, la verdad de cada persona. Pues, bueno, afirmo que estés, qué bueno que estés, qué bueno que seas, qué bueno que hayas llegado. Pues no me canso de ti. A veces también sí, especialmente vamos a practicarlo con las personas que tienen enfermedades crónicas, porque podemos a veces pensar y decir ojalá que ya se muera pronto, ojalá que lo cambien de, pues, de casa, ojalá que o me cambien a mí. Bueno, es que es tu oportunidad, es tu tesoro, es que es tu ejercicio de misericordia. Es que te puedes parecer más a Jesús, puedes ser como un espejo de su corazón. Un corazón bueno, es que es un corazón bueno. A veces la gente dice, es una persona buena, es una persona muy buena. Pues ojalá eso digan de nosotros, ese pueda ser pues como el recuerdo, que una persona buena, a veces es muy buena, es un pan, bueno, pues todavía más dicen, es un pan de Dios, es un pan de Dios, como la Eucaristía es pan de Dios. En el punto de camino, el punto 442, que dice, no admitas un mal pensamiento de nadie, aunque las palabras u obras del interesado den pie para juzgar así razonablemente. No lo admitas, un mal pensamiento, perdona siempre, disculpas. ¿Y por qué tengo mal pensamiento de esta persona? Tú sabes que porque no la quieres. Porque un pensamiento malo procede de un sentimiento malo. Entonces tendré que decir, todo arranca de mi corazón, mi fuente es el corazón, y mi corazón no se parece al corazón de Cristo, sede del amor que ha redimido al mundo. De mi corazón sale condena. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, cambia mi corazón. Hazme un corazón bueno, para que yo tenga pensamientos buenos. Y lo que tengo que empezar a hacer es querer a esa persona. Si yo la critico, si me cae mal, si la rechazo, si no le hablo, si huyo cuando la veo, es que no la quiero. No la quiero. Si la quisiera, vamos a pensar, no sé, en el amor de una madre con un hijo malo. Aunque sea el más grande pecador, aunque sea el más grande, no sé, pues no deja de querer. Ah, pues es que es muy fácil, porque es un amor natural. Pues sí, sí es fácil, es más fácil, que es un amor natural, es un amor de los que se llaman amores verticales. Los amores horizontales, pues son más difíciles, pero tenemos la gracia de Dios, o sea, el corazón de Cristo. Voy a quererlo con tu corazón, dame el plus que no tiene el mío, y entonces la veré con tus ojos. Pues es la misericordia, la más divina de las virtudes. Porque es la propia de Dios. ¿Cómo aplica Dios misericordia continuamente? ¿Cómo asemeja a Dios una persona misericordiosa? Un pensamiento de Blas Pascal, este gran filósofo, teólogo, matemático, físico, genio, decía, dice, todos los cuerpos juntos, todos los espíritus y todo lo que juntos producen no valen el menor movimiento de la caridad. Esto es de un orden infinitamente más elevado. O sea, hasta reúne todos los cuerpos juntos, todas las joyas, todo el dinero, todos los espíritus, todos los pensamientos, todas las ciencias, bueno, todo junto y todo lo que se produce de ahí no vale el menor movimiento de la caridad. ¿Por qué virtud tan maravillosa? ¿Cómo nos asemeja a Dios? ¿Cómo nos salva? Pues dice, no te pases de objetivo, de racional, de, pues no sé, de que necesito juzgar. Bueno, pues ten cuidado. mejor dirige tu corazón por la caridad siempre. Sé enormemente caritativo, aunque seas un iluso, más de la que te diga, ah, pues es una persona que vive en otro mundo, pero es buena. Ah, pues es que vale mucho más. El menor movimiento de caridad que toda la producción de todas las industrias, de todos los países, de todos los tiempos, que todos los pensamientos, digo, no, porque la caridad está en otro orden. O sea, la caridad te metes a la misma esencia de Dios. Y lo más divino de la caridad es la misericordia. Pues vamos a aprender a querer, a aprender a perdonar, a aprender a disculpar, a aprender a ver bien. Y podemos decir, pues es que a mí no me quieren. ¿Sabes por qué no te quieren? Convéncete, porque tú no quieres. Si quisieras, te querrían. En este centro no me quieren. Esta persona no me quiere. Bueno, pues es mutuo. Es recíproco. El más poderoso hechizo para ser amado es ser amar. El más poderoso hechizo para ser amado es amar. Si me he amargado, si doy amargura, yo tengo la culpa. Siembra vientos, cosechas tempestades. ¿Qué sembraste? Pues mira la tempestad que has cosechado. Y al revés, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Siembra amor, cosecharás amor. Ama y serás amado. Entrégate, haz el trabajo de tu hermano sin que se dé cuenta, y alguien hará tu trabajo sin que te des cuenta. Y aquella vida de familia será maravillosa, será un cielo. Se están dando siempre unas a otras. Hay como una especie de torneo de entrega mutua y de cariño mutuo. Pues qué bonito, ¿cómo está Dios? Ubi caritas et amor Deus ibi est. Es que se quieren, pues está presente el amor creador, el amor redentor, el amor santificador. Y pues es la felicidad, el don de Dios, la condición de eficacia apostólica. ¿Cómo va a dar Dios frutos en personas que no están haciendo como que germine su amor en ellas, en sus corazones? Y a un compañero de San Francisco de Asís, que se llamaba el Beato Egidio de Asís, que dijo: el mayor don que puede tener el hombre bajo el cielo es poder vivir bien con aquellos con los que convive. O sea, el mayor regalo que nos puede dar Dios es vivir bien con aquellos con los que convive. O sea, es que hay amor, pues en las personas más cercanas, entre las personas que están ahí, como decía la Beata Teresa de Calcuta, busquen su propio Calcuta y lo tienen ahí. Ahí está su Calcuta, ahí están los leprosos, los paralíticos, los sordos, los ciegos, los miserables, toda la miseria. Ahí está su Calcuta. Ah, pero misericordioso. La misericordia se aplica en la miseria. Yo tengo mucha miseria a mi alrededor y en mí mismo. Pues mi ejercicio es aprender a amar. Saber amar, amar siempre, disculpar siempre, asumir siempre. Es decir, mi problema, el problema soy yo. Asumo sus pecados, sus defectos, sus miserias. Rezo especialmente y después procuro aplicarle la vacuna adecuada y procuro quererla. ¿Cómo florece una persona cuando se sabe querida? De veras florece. El gran drama de los niños en situación de calle es que no han sido amados. Y por eso son drogadictos y por eso son eso que se llama autolesivos, o sea, se están dañando constantemente y por eso se mueren muy jóvenes. Se drogan porque no han recibido el amor. Pues la virtud más divina. Y a veces podemos, pues, detenernos, hay algunos pasajes de la escritura que son pues joya sobre joya, y uno de ellos es la carta a los Corintios, la primera, el capítulo 13. Y es bueno que a veces la repasemos, o ojalá, si tenemos buena memoria, nos la aprendamos de memoria. Llegamos a lo que decía San Juan de la Cruz cuando iba caminando ahí en esos largos viajes que hacía, que iba diciendo la escritura toda de memoria. Le iba repasando de memoria, así iba diciendo, en vez de estar, pues en esa época no había aparatitos, estar viendo los mensajes o estar buscando cosas en internet. Está repasando la palabra de Dios. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que suena o la campana que retiñe. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Nada soy si no tengo caridad. De nada vale mi ciencia, mis apellidos, mi apostolado, mi trabajo, mi dinero, mi belleza, nada, de nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. O sea, Dios recibe las cosas a peso de caridad, a peso de amor. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra ante la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo, una y otra y otra y otra. O sea, no hay límite, infinita. Como decía San José María, sobrellevar todo de todos con infinita caridad. Por eso la caridad es infinita, la caridad nunca acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada. Ahora conozco de modo imperfecto, ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, pero de ellas la más grande es la caridad. Pues el himno a la caridad. Ojalá lo tuviéramos así como los judíos tenían las cajitas colgadas aquí para ver constantemente lo que metían ahí en la cajita. O sea, pues tendríamos que tener este himno. Tenlo siempre presente. O sea, una norma permanente de tu modo de vivir. Dice, no solo no, es que no hables cosas malas de nadie. Cállate cuando no puedas hablar. No solo que las hables, es que ni siquiera las pienses. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues quiérela. Pues un corazón misericordioso. A ver, pues vamos a pensar, bueno, ¿por qué de María no se dice corazón misericordioso de María? Pues porque se dice corazón dulcísimo. A lo mejor es más todavía que misericordioso, quizá. Pues un corazón dulcísimo. Un corazón que, pues, que está perfectamente unido al corazón de Cristo. También ella es sede del amor que ha redimido al mundo, sede del amor que ha corredimido al mundo. Pues que nos ayude ella, que nos dé también sus modos, como diciendo, esto sería de María, esto que estás pensando, o esta reacción de tu corazón, ¿es de María? No es de María, pues lógicamente no es agradable a Dios. No redime, o no corredime. Pues que vayamos allá con esta convicción profunda de, pues, de este corazón de María, de este corazón de Cristo, de estas sedes del amor que reviven al mundo. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.